Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
Cuánta tristeza, amigos, cuánto dolor, qué bochorno, qué difícil encontrar palabras para expresar algo diferente a todo lo dicho, ¿no? Porque son transmisiones eternas las que vimos, con nada para decir. En este caso, mucha información, porque la había, todo el tiempo se producían noticias nuevas, pero la transmisión tenía un eje y un sentido, que era un partido de fútbol que nunca se jugó. Y es el tercero que ocurre en una misma final. Por eso vimos una primera transmisión en La Boca, aquel día de la lluvia, con Diego Ángel incluido, de 10 horas sin un partido de fútbol. Por eso después vimos un partidazo que nos devolvió el ánimo, la esperanza, la idea de que futbolísticamente teníamos un espectáculo para ofrecerle al mundo. Y el sábado de vuelta el papelón, el retrato de lo que somos en su más triste expresión, la más dolorosa de las verdades, ¿no? Mientras tenemos ganas de mostrarle al mundo, nos enorgullecemos de que los ojos del planeta Tierra están girados mirando a la Argentina, le mostramos lo que verdaderamente somos, como reflejaba ese meme, ¿no? A la perfección le mostramos lo que somos. Y el contraste con tratar de que el mundo nos dé la bienvenida, de que una vez más somos recibidos, de aprovechar la glamorosa situación del G20 visitando Buenos Aires, cuando la realidad y el caldo social es absolutamente diferente. Es difícil encarar y abordar absolutamente todos los temas que fueron tristes este fin de semana en la cancha de River. Pero es inevitable hablar del tema de la seguridad, porque la verdad que fue muy notable cómo falló el operativo y cómo no se pudieron coordinar tres fuerzas de seguridad que pertenecen al mismo partido político. Se supone, recuerdo cuando fue el triunfo en las elecciones, además del problema enorme que suponía para el gobierno de Macri nombrar 10.000 cargos en pocos días, estaba el alivio de esta vez no va a haber tironeos entre provincia, ciudad, nación. Bueno, las fuerzas de seguridad son de ciudad y de nación. Tienen que llevar adelante un operativo coordinado que había sido hasta minimizado, casi burlonamente, por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, hablando de el que no arriesga no gana. Mirá qué sentido cobran esas declaraciones. Hablando de si vamos a organizar la seguridad del G20, imagínense que un River Boca es un espectáculo menor. Bueno, no pudieron ponerse de acuerdo la prefectura, la gendarmería, la policía federal, la policía del gobierno de la ciudad, y llegamos a esa situación difícil de entender, difícil de explicar. Recién hoy los funcionarios están apareciendo y dando un poco la cara. Habló el presidente de la Nación, habló Patricia Bullrich también. ¿Qué dijo Macri? No contribuyó en nada al esfuerzo que estamos haciendo para ayudar a poner a Argentina en otro lugar. Un clásico. Un proyecto en el Congreso para combatir a los barra bravas. Hay que persistir y rechazar a los violentos, a las mafias que muchas veces están detrás de este tipo de violencias. Dijo que el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, es responsable de la seguridad en Capital. No puedo resignarme como presidente para organizar un espectáculo deportivo, haya que militarizar la zona. El jefe de gobierno, como responsable, está estudiando y viendo cómo perfeccionar el operativo para el día en que se organice el partido. Macri apuntó además contra los dirigentes que criticaron a través de las redes sociales el operativo de seguridad que estuvo a cargo de la policía. Antes de condenar a los violentos, hay una parte de la dirigencia que apaña la violencia. Necesitamos que los jueces y fiscales, las fuerzas federales y los ciudadanos trabajemos en conjunto para terminar con la violencia. Una manera de terminar con la violencia, además de la condena absolutamente necesaria y obvia para los violentos, que son los principales responsables de lo que ocurre, hace falta el trabajo de fuerzas coordinadas, porque esta situación de violencia ha crecido a un límite en el que las fuerzas de seguridad tienen que ofrecer una respuesta. Y resulta absolutamente inexplicable por qué metieron un micro por ese lugar, por qué estaba prefectura, por qué la avenida Lidoro Quinteros, no es Monroe, le cuento a todo, Monroe es del otro lado, Lidoro Quinteros, no estaba como siempre vallada con ese aglomerado, esa especie de madera de 2 metros y pico que ponen siempre.
Los fenólicos.
Desde siempre que ponen durante todo el bulevar Lidoro Quinteros, los fenólicos, esos altos, para que pasen por donde antiguamente estaba el hipódromo de la ciudad de Buenos Aires, la curva en esa plazoleta era la curva del hipódromo, por ahí va a entrar el micro de Boca, siempre hay un fenólico que no te permite acercarte y que no te permite ver bien. La agresión salvaje, asesina, inexplicable en esa esquina, debe haber continuado, solo que no hay demasiados videos, pero yo no termino de entender en qué momento entraron los gases adentro del micro, en qué momento la policía los tiró, porque ahí te tiró pimienta a los que estaban en esa esquina y que fueron los protagonistas de la máxima agresión. Pero después, en esas 5 o 6 cuadras que divide Libertador hasta la cancha por Lidoro Quinteros, debe haber sido la parte de los gases que no está filmada. No se ve el momento en que entran los gases, el gas pimienta, el gas lacrimógeno adentro del micro. La verdad resulta inexplicable. Bueno, obviamente primero hay que condenar a los violentos, primero hay que condenar a los hinchas, si es que se los puede llamar de esta manera, que en nombre de la pasión todo lo pueden, todo lo vale. Realmente ahí el periodismo tiene que hacer una autocrítica también, porque hemos exacerbado los niveles de pasión y hemos alentado, nos hemos reído, hemos retratado, hemos festejado cada barbaridad absolutamente alejada del sentido común en nombre de la pasión. En nombre de la pasión, la mujer le pone las bengalas a la nena, ¿no? Y pone en riesgo la vida de su hija y supuestamente al club que quiere, ¿no? Porque va a ser sancionado el club que dice amar y corre un serio riesgo la vida de la hija. Todas las declaraciones de lo quiero más que a mi hijo, al club, doy la vida y demás, hay que empezar a condenarla, hay que empezar a bajarlas, hay que empezar a bajarse de ahí. No querés más que a tus hijos, a un club de fútbol, no querés una copa más que a tu madre, más que a tu familia. Es mentira, no es así, no está bien, nos enorgullece vivir como nadie la pasión del fútbol y es lo que nos está matando, lo que hace que un montón de pelotudos vayan a tratar de atentar contra la vida de los jugadores del equipo rival. Parece increíble también las declaraciones de llevar público visitante a una cancha en la que no podés meter un micro. No podés meter el micro con 25 jugadores y querés meter 5.000 hinchas visitantes. En parte porque la barra y su interna de la barra, todavía estamos esperando que las autoridades de River expliquen por qué Caverna Godoy tenía 300 entradas, además de todo el merchandising oficial, de la ropa del club, de todo ese Rivermanía entero, 10 millones de pesos. Un tipo que terminó la secundaria en segundo año y dice vivir de changas, tenía 10 millones de pesos en la casa, producto de una final, ¿no? Piensen en la semifinal, cuarto de final, fase de grupo. O sea, esto era de un partido de fútbol y las 300 entradas de una barra que nunca entró. Siempre estuvo guardado el hueco para que la barra ocupe un lugar que nunca ocupó porque no tenía las entradas. Caverna Godoy tampoco había sido detenido cuando fue el allanamiento, porque seguramente tenía que ir a la cancha, tenía que ir al partido. Es con DNI. Claro, pero no dicen con el DNI de quién. Entonces yo voy con el DNI de mi hermano y paso, porque no tiene que coincidir con nada. Te piden el DNI, no es que te lo chequean y te lo comparan con tu entrada y buscan de algún modo establecer si sos vos o no sos vos. Podés ir con un DNI de cualquiera a la cancha. El operativo de seguridad falla por donde sea. Y la gente, en estado de emoción violenta permanente, de sospecha permanente, es capaz de hacer absolutamente cualquier cosa, de arriesgar su vida para colarse, para entrar, para tirar una valla, como vimos en el sector de prensa, donde se metieron a la tribuna Belgrano Media 500 hinchas sin entrada. ¿Cómo llegaron 500 hinchas sin entrada hasta la puerta de la platea Belgrano cuando el operativo policial había blindado el barrio desde las 9 de la noche del día anterior? Es difícil de explicar. O mejor dicho, todos somos, me voy a meter adentro, igual de corruptos. El de UTEDIC, el policía, el de la prefectura, todos tienen un amigo que yo te hago pasar. Dame 2 lucas y yo te meto. Yo estoy en el Molinete 4, vení por ahí que yo te hago pasar. Porque no se puede entender sino que con la seguridad blindada del barrio lleguen a haber 500 hinchas alrededor de una valla, cuando se sintieron que era un número superior, tiraron la valla a la mierda y entraron corriendo. Las imágenes hablan por sí solas y fueron filmadas de donde estábamos nosotros también, en la zona de prensa ahí arriba de la Belgrano. Por supuesto, después siempre la barbarie le gana al sentido común, se cierran las puertas del estadio, veíamos tribunas con más gente de la que entraba, aún 3 horas antes del partido, cuando no había entrado todo el público y se habían quedado sin entradas afuera. Bueno, lo de la barra de River no es una pavada, es una barra muy peligrosa que sufrió un desmembramiento hace poco, que tuvo muertos, heridos, causas, que tiene gente presa, pero que todavía maneja un enorme poder. La dirigencia de River no se puede hacer la tonta y la desentendida, desconociendo que tenía 300 entradas que salieron del club. Por supuesto que esas entradas pueden haber salido de muchos lados, pero el club no puede desentenderse. Y por eso es que River merece una sanción severa por lo que ocurrió. Pero no quiero perder el foco de la Conmebol también. La Conmebol por fin encontró un partido que puede competirle a la Champions en cuanto a la repercusión, en cuanto al interés mundial, y se lo vendió al mundo entero. Cobró millones y millones y millones por un partido de fútbol. Ahí se explica la desesperación de Alejandro Domínguez en jugarlo a como dé lugar. ¿No parecía increíble ver a Pablo Pérez yendo al hospital y el presidente de la Conmebol diciendo que se juega? ¿Cómo vas a jugar un partido de fútbol cuando uno de los jugadores está yendo al hospital? Cuando tiene Boca 5 o 6 jugadores lastimados. También esperaba un gesto de River, que evidentemente a algo hizo, se acercó. Digamos, si la Conmebol quiere jugar y Boca no quiere jugar, River podría abrirse gamba y decir lo que decida la Conmebol. River fue y dijo que estaba con Boca y que entonces no se jugaba. Pero yo esperaba un gesto más fuerte. Esperaba al presidente decir, esto no lo podemos permitir. Esto no puede ser. Lastimaron a los jugadores rivales. No vamos a jugar hasta que estén bien, hasta que estemos en igualdad de condiciones. Ese es el gesto que estaba esperando yo del presidente de River, de las autoridades de River, y que se dio a entender que había aparecido de alguna u otra manera frente al vestuario de Boca. Pero lo de la Conmebol vendiendo derechos y tratando de que se juegue un partido inviable realmente los retrata como el ente corrupto, lleno de mugre, que todos conocemos y conocimos durante tanto tiempo. Me parece que hay que hacer una autocrítica desde el periodismo también. El termodismo deportivo que está tan acostumbrado ahora a los periodistas partidarios, que nunca entendieron que su compromiso es con el periodismo y con la gente que los está mirando, y no con el presidente de un club o con la barra brava. Por supuesto que no voy a incluir a todos, pero un tiempo a esta parte se han transformado en operadores de los presidentes de los clubes, en operadores de la barra, en operadores de los propios jugadores de fútbol, contribuyendo un montón a la problemática social y a la violencia que rodea a los partidos de fútbol. La final del mundo, puso Fox. La final del mundo. Realmente, ¿no te parece que eso es generar un clima de violencia? ¿Y qué va a pasar con el que pierda? Ah, no, el que pierda, no hay mañana. No hay mañana. ¿A vos te parece que podés comunicar que no hay mañana antes de un partido de fútbol? Aunque sea la final de la Copa Libertadores o la final del Mundial. Bueno, ¿qué es lo que va a pasar? Es difícil de saber. Mañana va a haber una reunión en Asunción. Yo entiendo que Angelici, incluso cuando siempre se retrata la frase de Angelici, los partidos se ganan en la cancha, se explica él, yo represento a Boca, y la tremenda presión que le metieron desde los jugadores, los dirigentes y los hinchas. Qué bárbara la transformación de Carlitos Tevez, ¿no? De un jugador que parecía descartado del equipo titular a un capitán virtual, un líder de equipo, el que caga gritos a Izquierdos, el gran caudillo que tiene la defensa de Boca delante de toda la Bombonera, el que hace el asado en su casa y el que termina marcándole la cancha a Angelici. Parece increíble con sus declaraciones absolutamente irresponsables al término del partido, porque el mensaje a Angelici lo entiendo, pero a la gente le mandó un mensaje tremendo. Claro, que se la den a River la copa. Esto es River contra Boca, nos vamos a matar. El mensaje que mandó para mí es verdaderamente muy, muy, muy peligroso. ¿Qué va a pasar ahora? Digo, cuando Angelici explicaba que van a reclamar los puntos sin decirlo, de alguna manera va a ser una presentación para reglamentariamente ver si puede tener los puntos, terminó la frase diciendo, y después vamos a ver cuándo se juega, ¿no? Agregó como sobre el final, como quien muestra que no tiene demasiadas esperanzas o que no es su vocación ir a pedir los puntos tras este partido. Yo creo que a River le cabe una sanción fuerte. Por mí, si no se juega el partido, estaría bien. No tendría ningún problema en que quede vacante. Esta es la peor Copa Libertadores de la historia, con más cantidad de campeones. Estaba perfecta para que sea la mejor y fue la peor, llena de irregularidades, de problemas, mala implementación del VAR, jugadores suspendidos que igual jugaron, el caso de Bruno Zuculini en River, de Carlos Sánchez jugando para el Santos también, llena de irregularidades. Por todos lados hubo irregularidades. A mí me parece que el partido se va a jugar. A mí me parece que se debe jugar. Es posible. A mí me parece que River debiera ser sancionado y acaso se juegue sin público en la cancha de River o en cualquier otra. Pero River no puede deslindarse de la responsabilidad de que sus hinchas fueron a romper el micro y atentar contra la vida de los jugadores de Boca. No puede desconocerlo. Estoy harto de que lo reduzcan a los 15 inadaptados. ¿Cuánto tiempo más vamos a hablar de los 15 inadaptados? Son cientos, son miles. Y si son 15, más boludo sos, que no podés controlar a 15 personas. Pero no son 15, son un montón. Somos prácticamente todos los que abonamos este sentido de la pasión absolutamente irresponsable y equivocado que pone en riesgo la vida de los jugadores. Me parece un error también compararlo con el episodio de Gas Pimienta. Por supuesto que tiene mucho en común. Lo mencioné un montón de veces durante la transmisión, porque hay una agresión de hinchas a jugadores. Eso es absolutamente igual. Hubo una agresión. Claro, el contexto no es exactamente el mismo. El desarrollo del partido no es el mismo. La instancia en la Copa no es la misma. Digo, comparar los dos episodios y tratar de que se tome una misma decisión suena raro. Y suena raro también como cambiando la camiseta y el orden de los damnificados es lo que uno quiere o lo que uno no quiere. Boca, que no quería que los partidos se definan afuera de la cancha, ahora le parece que sí. River, que fue a pedir los puntos y que quiso ganar esa semifinal en el escritorio, ahora le parece que es una alta traición romper ese pacto de caballeros de ese comunicado vergonzoso que firmaron Angelici, Donofrio y Alejandro Domínguez. Una piedra, dice el comunicado. Una piedra impactó el vidrio del micro de Boca.
Y una, salió por otro y volvió a entrar al micro.
Una piedra.
No, el chofer del micro. Chofer. Se desmayó. Podría haber sido una tragedia. Sí. Jodidísima. El vicepresidente de Boca creo que fue el que agarra el volante y puede seguir lineando. Pero podría haber sido mucho peor. Estaríamos hablando de muertos.
En la semana del G20, en la semana del Volvimos al Mundo, de Vamos a Mostrar lo que Somos, me parece que el mundo vio lo que somos. Vio un país con 35% de pobres, vio un país con 50% de inflación, con un caldo social cada vez más caliente y con un presidente de la nación que todavía no se da cuenta que es el presidente de la nación. Cree que sigue siendo el presidente de Boca y juega irresponsablemente a ser hincha, a tribunearla, a todo el tiempo tratar de colgarse la medalla de ser el más fanático de todos, a llamar culón a Gallardo y desconfiar del VAR en días previos. Lo que se vio esta semana, la previa del G20, fue la agresión de Albois contra los dirigentes de Atlanta, fue el capo de la barra de la Ferrere con una ametralladora, fue la casi catástrofe el día del entrenamiento abierto de Boca. Todo esto fue en la misma semana, en la misma semana en la que le íbamos a mostrar el fútbol, que como nosotros no hay nadie, papá, viviendo la pasión del fútbol. Realmente no hay nadie. A mí me pone muy, muy triste y me quita las esperanzas y me hace replantear también absolutamente todo. Mi pasión, mi gusto por el deporte, es mi trabajo, es mi medio de vida, es lo que yo elegí. Lamento en el alma haber llevado a mi hijo. Saben que no soy una persona de poner excusas, siempre me hago responsable y me siento muy culpable de haber llevado a mi hijo de 10 años a la cancha. La verdad, como íbamos a prensa, una cabina me pareció que era el lugar más seguro de la cancha. Pero cuando venían las postergaciones, River no saltaba a decir, viejo, esto no se puede jugar. Solidaridad con los jugadores de Boca, hay jugadores lastimados, hay jugadores vomitando. Esto no se puede jugar. River no juega el partido. ¿Qué tiene que pasar para que el presidente de River salga y diga, este partido no se va a jugar? Se va a jugar cuando estén todos los jugadores bien. Bueno, mientras seguían las postergaciones tratando de buscar un horario del partido, yo dije, yo me voy de acá, yo no me voy a ir a las 11 de la noche con un nene de 10 años caminando por la calle con un campeón que va a desatar una locura, una furia, una ira, sin límites, inimaginable hasta dónde puede llegar. Si ganaba Boca, no sé qué pasaba en la cancha de River. Si ganaba River, no sé qué pasaba con la reacción del público de Boca. Verdaderamente, ¿para qué jugarla? ¿Para que un fallo, un offside de 2 centímetros, un penal discutido, una mano, nos haga matarnos unos contra otros por la estupidez de un partido de fútbol? Entonces dije, me voy, y éramos 6 que fuimos en un solo auto, y se planteó el problema de, ¿cómo hacemos? No los quiero dejar en banda a ustedes, pero me quiero ir. Sacame de acá, aunque sea, sacame 10 cuadras, y me voy. Sabía de los incidentes afuera, pero creído de mi experiencia para salir de la cancha de River en particular y para manejarme en esas situaciones, una cosa es estando solo y otras cosas estando con tu hijo de 10 años. Traté de salir con alguno de los otros choferes que habitualmente llevan a los periodistas a los partidos, pero el estacionamiento estaba abarrotado desde las 2 de la tarde. Casi no podemos entrar porque no había lugar a las 2, 4 horas antes del inicio del partido. Así que dije, bueno, a ver, me voy caminando, aunque sea hasta la esquina de Figueroa Alcorta y Udaondo, para chequear. Me fui con mi hijo, me acompañó Andrés Pandiela y le regalé a mi hijo unas imágenes que seguramente nunca se olvide. La guardia de infantería avanzando, disparando, un policía que cae al piso, se levanta rápido y sigue disparando. Imágenes de guerra. Le puse en la cabeza a un chico de 10 años, de las cuales me arrepiento tremendamente. Obviamente, después de esas imágenes, volvimos al club y nos quedamos en el estacionamiento de prensa, y a la media hora llegó la noticia de la suspensión, con nuevos incidentes, con nuevas corridas, con nuevos disparos, con nuevos hechos de violencia absolutamente lamentables. Pero el daño ya estaba hecho. Para mí, no había ningún deseo de estar ahí, de ver la final. Ya en ningún momento en la transmisión con Cayetano hablamos de si va a poner 5 volantes, si juegan Guanchope y Benedetto juntos, si el Piti Martínez va a jugar por izquierda o a perfil invertido. En ningún momento llegamos a hablar de un partido de fútbol que la verdad a esta altura suena ridículo, suena absolutamente ridículo que se juegue.
Es que no se va a poder jugar nunca más con las condiciones con las que veníamos hasta el sábado, digamos. Con el estado de los jugadores de cada equipo, puede que River recupere algunos, puede que Boca no cuente con algunos para jugar la final.
Se supone que River recupera a Scocco. Mata el estado de sospecha permanente. Claro, River recupera a Scocco. Claro, Boca recupera a Pavón. Claro, Andrada va a estar mejor. Dejen de especular con esas boludeces. Por favor.
Pero igual no se va todos a jugar en las mismas condiciones, digamos.
Se los vio lo a todos tratando de sacar ventaja. Sí, también, claro. A todos. A los presidentes de los clubes, o tratando de que no le saquen ventaja a los presidentes de los clubes, algunos de los jugadores también con sus declaraciones. Me parece que nos mostramos al mundo como, como lo que somos, este reflejo patético de la pasión mal entendida, y encima orgullosos de ella. Eso es lo más triste. Estamos como orgullosos de cómo vivimos el fútbol y no nos damos cuenta de la cantidad de muertos que tenemos. Durante el gobierno anterior hubo 90 y pico de muertos durante la gestión anterior. Y esta gestión, bueno, ni hace falta hablar de los 3 años. Esta semana, lo del Boy, lo de la Ferrer, lo de Boca a puertas abiertas, lo del sábado, lo del domingo, las 3 suspensiones en 2 partidos de fútbol. Realmente me parece que los números hablan por sí solos. Una verdadera tristeza porque era una final que teníamos ganas de ver, queríamos hablar del juego, de discutir. Pero no sé si tiene mucho sentido ya jugar esta final, ¿no?
A mí no.
El campeón va a ser absolutamente deslegitimado por todo el resto. De hecho, los cantitos en cancha de Racing, donde fui, y en cancha de San Lorenzo, donde se consagró campeón de la Supercopa de Básquet, fueron Boca y River, la puta que te parió. No, nos metés en el medio del caldo de lo peor de la sociedad a todos, absolutamente a todo el fútbol. Y no es que los de San Lorenzo no tengan barra, que los de Racing no hayan matado a nadie, porque eso nos cabe absolutamente a todos. Pero el espectáculo que dieron realmente es como para indignarse y para tener mucha bronca. No sé si va a haber cambios en la cúpula de seguridad. Entiendo que Martino Campos fue ratificado por Larreta. No sé si es lo mejor también que salga un ministro de seguridad en la semana del G20. ¿Y para qué, aparte? ¿Para que ruede una cabeza y creamos que no hay más impunidad? ¿O para que entre una persona que verdaderamente pueda manejar las fuerzas coordinadas entre seguridad de nación, de provincia, de la ciudad, entre prefectura, gendarmería? ¿Se van a acabar las internas si se va Martino Campos, quien fuera el abogado de Angelici durante mucho tiempo y fuera colocado por él como el operador político que es dentro del Ministerio de Seguridad de la Nación, de la ciudad? La verdad que es difícil de saber. Me imagino lo que fue para todos viéndolo por tele desde sus casas.
No, es una angustia, una tristeza.
7 horas estuve en el estadio con mi hijo, realmente.
Imagínate vos que estabas con una cabina con aire acondicionado, supongo, las 60.000 personas que estaban en la cancha.
Bueno, Edu estaba
9 horas al sol. Y con la posibilidad de hidratarse a 100 mangos la botellita de agua.
Se agotaron las hamburguesas y se agotó el agua.
Y la imposibilidad de moverte.
Claro, ¿a dónde vas a ir?
Yo le pedí a Edu.
Estaban cerradas las puertas del estadio y no hay señal de celular en muchos momentos.
Raramente Edu tenía señal y estuvimos toda la tarde en contacto, pero yo en un momento dije, a riesgo de que me digas ridículo o lo que sea, le digo, te voy a pedir que te vayas.
Andate.
¿Y sí?
Antes de que, y me dice, lo estoy pensando, pero no puedo salir.
Yo le dije a un par de amigos, váyanse. Y el domingo le escribí un par y le dije, no vayas.
Y el domingo,
vas a llevar a tu hijo de vuelta,
de
verdad.
Y el domingo me dijo, no voy a ir.
No vayas.
Y a los que pudieron salir, los estaba esperando la hinchada para afanarle las entradas.
La hinchada que estaba robando autos, estaba robando gente, que estaba tirando un perro por el aire.
Andrés Burgo, un amigo y hincha de River, lo pisaron y le robaron la entrada y se fue. Y se comió palazos de la policía. Y toda la gente que va a la cancha viene diciendo, domingo tras domingo, que no es la primera vez, que la policía está... Por demás, violenta y reprimiendo como no se recordaba en otras épocas.
Pero acá liberaron una zona. Cuando Matías habla de las ventajas, yo no sé hasta dónde llegan esas ventajas que se quieren tomar.
Yo no sé si la liberaron.
No sé si bueno, liberame esta zona, no sé a quién, no sé qué fiscal.
¿A quién le conviene?
¿Viste, decidió sacar eso?
Hubo un error gravísimo que quienes van a la cancha de River te lo dicen. Nunca hay esa cantidad de gente, era un retén. Estaba,
no, gente, el Lidoro Quinteros no se junta a esa gente.
No se junta,
jamás.
Porque te hacen circular.
Parecían
te
estar
a circular.
Esperando. Claro, claro. Estaban esperando con la prefectura cruzada de brazos,
a
al lado.
Me llamó mucho la atención, aparte, era el ejercicio de cómo naturalizamos el tema de los operadores políticos, los operadores judiciales. D'Onofrio, después de la segunda suspensión, diciendo firmamos un pacto de caballeros. Ya el concepto de pacto de caballeros, tener que firmar un papel que diga una piedra. Con vedores.
Lo jugamos mañana.
Lo jugamos mañana.
Pablo Pérez no puede jugar.
Y la naturalización del pacto de caballeros y de él diciendo a cámara en Fox, le dije, Angelici, vos que tenés contactos, vos que tenés llegada, yo no la tengo, por favor, que no aparezca nada raro. Y eso pasa.
Es
y
tremendo.
Lo naturalizamos.
Ya apareció,
eso es violencia. Eso es violencia también. Eso es generar violencia.
¿Qué es eso?
Es predisponer a la gente a querer eliminar al otro. A querer matarlo.
De hecho, veía una entrevista que le hacían a Daniel Angelici no sé hace cuánto tiempo en un programa de TIC
en Rabona,
donde él hablaba de estas posibles teorías conspirativas de te voy con una remera del otro equipo, te armo un quilombo. Lo generaba como algo muy sencillo, algo muy fácil de hacer.
Claro. Bueno, los que tiraron ese cascote que se ve en cámara lenta del que tiene gorrita roja, queda muy retratado como uno de los responsables. Pero el resto insultando, gritando, tirando cosas.
¿Viste la imagen del vehículo que viene atrás del micro?
Que viene filmando.
Es seguridad.
Y también está naturalizado.
Ahí están tirando pimienta. Seguimos.
Sí,
seguimos.
Mirá, le rompe la palabra y dice, mirá el olorcito a Fernet que entra. Eso está como naturalizado por completo, digamos. Es la violencia que podés vivir todos los fines de semana.
Y está naturalizado que haya un operador.
Pero ahora, ¿quién?
Sí, también.
La figura del operador político y judicial.
¿Alguien quiso dañar a la prefectura haciendo que sea en su zona? Porque eran tres anillos de seguridad. El primero de la policía, el otro de gendarmería, el otro de prefectura. Fue en la zona de prefectura. ¿A quién le conviene? ¿Qué internas hay?
Y cuando revisás el operativo para atrás, podría haber sido mucho peor. Estaba contemplado que se podía y que se iba a festejar en el obelisco. Uh-huh. Que el obelisco
pero
se
no
iba
lo podés prohibir
a iluminar.
Tampoco.
No, pero la policía de la ciudad decía que estaba listo para en el obelisco que se pintara de blanco y rojo o de azul y oro y la gente iba a ir ahí. ¿A vos te parece que se podía ir ahí?
A mí me parece que iba a haber incidentes garantizados.
Pero aparte lo que trae esto es como, bueno, entonces tiene que haber más mano dura. No, lo que hay es una impericia demencial, estamos en manos de improvisados. Y la otra parte, se habla del ojo de Pablo Pérez y demás. ¿Y los 60.000 que estaban adentro de la cancha?
Sí, sí.
Yo estaba rezando por uno.
Es que de hecho,
Emi, 60.000.
Sí. Y por suerte no pasó nada dentro de la cancha, por suerte.
Pero uno que lo estaba mirando por la tele, yo lo estaba viendo tratando de estar lo más tranquilo posible, esas 60.000 personas que además están diciendo, ¿qué hago? ¿Me voy? ¿Me quedo? Tenían una voz del Estado diciéndole, che, se juega a las 6.
Claro, ese es el comunicado de Conmebol, se juega a las 6.
Claro.
Todos, yo te digo, la platea Belgrano estaban todos dando vuelta haciéndome señas. A las 6, a las 7, 7 y cuarto, se juega. A todos le dije, para mí no se juega. Pero no hay ninguna información oficial, estábamos esperándola, estaba Gianni Infantino. Esa violencia, Angelici tiene que ir a una reunión, pasa por el anillo, al lado del bar de River, y la gente se pega al vidrio como si pasara un asesino, no sé, un violador de niños que merece esa condena, escupiendo, gritando. Pasó Infantino con Tapia, la gente escupiéndolo. Estamos locos, estamos enfermos de la cabeza.
La imagen de Donofrio, que fue viral, esa donde está dando la entrevista y viene la estampida por el anillo. Eso también
locura.
Es una locura.
Y la preocupación de las principales personas que tienen que cuidar diciendo cómo nos ven. No me importa un carajo cómo nos ven. ¿Cómo vivimos?
Sí, claro.
¿Qué me importa cómo me ven? Yo estoy viendo cómo vivo y vivo como el culo.
Y así estamos todos los días, con una policía que jamás previene y siempre reprime, que no sabe verdaderamente organizar nada. Y por supuesto, es como, ¿cómo tratás de prevenir a lo que somos nosotros como hinchas? El ventajismo permanente, la corrupción, la violencia como único medio de expresión. Es realmente muy triste, y lo más triste es que esto somos. Queremos golpearnos el pecho como que somos algo genial que el mundo en algún momento va a terminar de descubrir, y no. Somos este país con 50 de inflación, 35 de pobreza, en algún momento 50 de pobreza, con un caldo social muy caliente, con transportes que mañana no van a estar funcionando, aviones, trenes, subtes, con protestas sociales todo el tiempo. Un país muy, muy complicado, que tiene severos problemas, al margen de este bochorno político que genera también el superclásico que nunca se jugó. Mañana va a haber una decisión.
Sí, sí, sí. No sé qué puede llegar a pasar con el partido, o con la copa. Que
por
se
mí que la
de
quedó vacante.
No, me parece una locura. Va a estar manchadísima.
Pero realmente vas a salir a festejar la séptima, ganamos
claro
la séptima,
no.
Y River
claro,
ganó
no
la cuarta.
Liga.
Pero hoy salir a festejar.
Pero hoy hay gente discutiendo, ¿y quién va a jugar contra el Real Madrid el Mundial de Clubes? Pero te juro que hay gente que está discutiendo eso.
Está bien que vengan ahora los del G20 para ver cómo estamos realmente, ¿no? Espero que no les falle ningún operativo de seguridad ni nada.
Pero asusta.
Pero esos 15 inadaptados, que no son 15 ni son inadaptados, porque están adaptadísimos, porque están muy cercanos al poder, son pocos porque son muy poderosos. Y ellos son los que digitan el futuro del fútbol en el país.
Cercanos al poder, las barras bravas. O sea, en el 2012, cuando la televisión española hizo un informe sobre las barras bravas argentinas.
Tremendo.
Había una imagen que era tremenda. El periodista estaba entrevistando a Diceo y le dice, dame un segundo que tengo que atender el teléfono.
¿Y quién
dice,
era?
Mira, es Tornelli.
En ese momento era el jefe de seguridad de Boca.
Jefe de seguridad de Boca.
Hoy es uno de los fiscales más importantes que hay con causas muy, muy importantes en la nación.
Y Diceo se ufanaba de tener un vínculo y una línea directísima con el jefe de seguridad de Boca.
Siempre dijo, lo importante no es tener poder, es tener los teléfonos del poder.
Claro.
Yo hablo con Estornelli y resuelvo todo. Angelici es conocido operador en la justicia, por eso la barra de Boca se mueve con la impunidad con la que se mueve. Y la de River, quiero terminar de entender hasta dónde es rehén la dirigencia de River y hasta dónde es cómplice de una barra brava que tiene como socios habituales a los policías, que tiene como amigos a los dirigentes, que tiene los teléfonos de los políticos. ¿Será posible destrabar esta locura? Pareciera que no. Cuando vinieron los ingleses a investigar, a traer su experiencia de los hooligans, dijeron, no, no, acá no se puede, porque acá están prendidos con los dirigentes y con los políticos y con los narcos. Allá era diferente, era un grupo de dementes,
que iban a boxearse,
de anarquistas,
a la cancha, claro,
que iban a pelear, que estaban en contra del sistema. Acá son el sistema. El sistema necesita las barras bravas, los usa, los utiliza, a cambio de 300 entradas, algunos negocios, como el que tenía Caverna Godoy, que fue allanado días antes del partido, rarísimamente.
Bueno, el procedimiento, la investigación de Caverna Godoy arrancó el 5 de abril.
¿Y tres días antes del partido?
7 meses y medio después y un día antes del partido. Más caliente de la historia del fútbol argentino, le hacen el allanamiento.
La barra de River se queda fuera. No es que digo que la barra tiene que estar sí o sí. Digo que es llamativo. En ese contexto de fuerza de seguridad, que tienen una interna que está a la vista de todos, donde entre prefectura, gendarmería y policía se pasan la pelota para ver quién es más culpable. Bueno, y también veo el blindaje mediático al presidente. En cualquier otro mandato estamos hablando de si tiene que renunciar, si es el responsable. Acá no, parece que se enojó, parece que se enojó mucho. ¿En serio creen que no tiene ninguna responsabilidad? ¿Que no tiene nada que ver? ¿Que no echa nafta al fuego cada vez que hace declaraciones como si fuera un hincha y no el presidente de la nación? Un poco de responsabilidad. No sos un comentarista de la realidad, no sos un panelista de intratables que tenés que comentar cada cosa que pasa. Tenés que tomar decisiones y hacerte cargo de las decisiones. No puede ser que comente desde afuera como si fuera un espectador de lo que está ocurriendo. Sos el que tiene la responsabilidad más grande de cuidarnos a todos, de estar por encima de todo, de tener una mirada integral y global, de ayudar a que las cosas se desarrollen en un marco pacífico, lógico, elemental, de seguridad para los espectadores que van a la cancha. No puede ser que siga comentando irresponsablemente, ¡ah, me encantaría jugarlo con público! Sin consultarlo con los ministros que tienen que salir a los 2 días a la tele. Sí, bueno, vamos a ver, no sé, no estoy seguro. Terminan los dos presidentes diciendo, ni en pedo. Sí. Están locos. ¿Pero cómo vamos a jugar con los dos públicos? ¿Pero cómo se puede ser tan irresponsable con algo tan delicado como la seguridad de todas las personas que van a la Bombonera el otro día, a la cancha de River hoy, o a cualquier cancha, a cualquier fin de semana?
El que no arriesga no gana, dijo la ministra de Seguridad.
Antes de decir, el que quiere estar armado, que ande armado.
También.
¿No? Bueno.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.